Ola, que tal? Saludos a todas, un saludo dende aquí, dende Radio Leiros. Unha benvida máis, benvidos un día máis a este a Contracorrente, a este espacio de radio, a esta conversa semanal que mantemos con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias.
Será xa a última deste 2017, nunha semana ademais, en fin, crucial, na que temos desde Noiteboa, lotería Noiteboa, hasta eleccións en Cataluña, non? Unha semana interesante esta, que seguro que vai dar moito de sí.
Sí, moito cambio.
Sí, non sei, bueno, xa veremos. Desde logo de o de Cataluña sí que, bueno, cando menos tenos un pouco aí pendentes, non, do que vai a ocurrir ese día, o día 21.
E vai haber sorpresas.
Sí, non sei, porque... non sei en que sentido, pero probablemente, non? Bueno, pois semana, como digo, de eleccións en Cataluña, semana tamén de sorteo da lotería e ademais, pois bueno, que este ano así o que son os días de Nadal caen así un pouco rarechos, non? Sí. Os cae a noite boa xusto un domingo.
Sí, é raro. Sí. Non parece ni que sea esta semana Nochebuena, non?
¿Verdad?
Se ve uno catapultado.
Sí, é certo. Bueno, xa saben que cada semana aquí en Radio Leiros, pois con Ángeles comentamos algunhas das entradas do seu blog, o blog ao que poden acceder pois tecleando angelesgarciaportela.com. En ese outro país, a sociedade civil. Bueno, empezamos falando do Banco Popular, ¿no? da liquidación do Banco Popular, que se fixo ao parecer en base a un informe de Deloitte encargado pola Xunta Única de Resolución. Bueno, que Deloitte ao parecer doulle unha valoración negativa ao banco entre 2.000 e 8.200 millóns de euros, cando antes da intervención sumaba fondos propios por 11.000.
Bueno, y lo que le sorprende a los expertos es esa horquilla, uh-huh, va de auditoría, ¿no? De, o sea, valoración negativa entre 2.000 millones y 8.000 millones. Tampoco es muy ajustado, ¿no?
Sí, la verdad es que a diferencia, bueno, claro, no sé, a mí parece bastante grande.
Bueno, es que el escándalo del Popular también, uh-huh, lo tapó el Banco de Niebla de Cataluña, ¿no?
Claro, pero hay 302, como tantas otras cosas.
Claro, ¿no? Hay 302.000 accionistas que están, uh-huh, ahí porque esto fue rebajar los derechos sociales a todos los trabajadores y después ir sacándole dinero al ciudadano medio que tenía unos ahorrillos, vía preferentes o sacándoselo si tenía una hipoteca por la cláusula suelo. Y ahora tocaron a estos, ¿no? Tocó al Popular. ¿Cómo pasó esto y por qué? Pues no se sabe, ¿no?
Sí.
Y eso, el banco lo liquidaron por el informe de Deloitte. Punto pelota, solo eso. Sí. Cuando se le pide el informe a este organismo, que la Junta Única de Resolución es un organismo de la Unión Europea que se creó precisamente para esto, para liquidar bancos y no tener que rescatarlos, se le pide el informe y dicen que es secreto.
Uh-huh. Pero pidió yo nunca quieras.
Se lo pidió el Senado, pues, uh-huh, el secreto. Y desde el propio Parlamento Europeo. No, sí, lo dan. Entonces, uh-huh, curiosamente, el presidente del FROF era partidario de dárselo. O sea, ¿qué explicación puede tener que cuando lo hicieron codo con codo el FROF con la Junta Única de Resolución se oponga el organismo europeo y el de aquí?
O parecer di que socavaría os intereses comerciales da entidade, ¿no?
Sí.
Que se poden socavar os intereses comerciales da entidade e eso...
Sí, pero bueno, los intereses de los 302.000, claro, ya están socavados.
Claro, claro, pues, xa. Eso parece sagrado e, por tanto, en fin, pues non se pode dar por eso, según eles. O propio presidente do Fondo de Reestructuración Ordenada, do FROM, manifestáronse a favor de que se coñeza ese informe que serviu como guía para despois vender o Popular por un euro, vamos a entender, ¿no?
Claro, y juristas consideran que es un atentado a la Carta de Derechos de la Unión Europea no entregar el informe. Uh-huh. Bueno, se crea una comisión en el Congreso y entonces se pide que la presidenta de este organismo europeo, la Junta Única de Resolución, se presente para dar información. Uh-huh. Y esto vino, claro, esto va saliendo gotita a gotita y no te vas enterando.
No te vas enterando, ¿no?
Pero creo que fue, vamos, denigrante la comparecencia.
Entonces, bueno, porque a señora non informó de nada, ¿no? O sea, compareceu, pero non respondeu.
Bueno, según un periodista que no recuerdo el nombre, pero que escribe en Diario 16 e hizo un libro sobre el Popular, el que está enterado dice que mintió. Y debió de mentir poquito, porque no contestó a nada.
Exacto. Es decir, a poco contestó un mentido, ¿no? Pero luego, a mayoría de las cuestiones ni siquiera contestó, hasta tal punto que a presidenta de la comisión a nora máis, non tivo máis remedio que recriminarlle a esta responsable do organismo europeo a súa falta de colaboración. O sea, que ao parecer prácticamente ninguna das cuestións que lle preguntaron foi respostada, dixo a propia comparecente, non? En este caso a presidenta da comisión.
Claro.
En fin, que perdeuse aí unha oportunidade única para darlle tranquilidade aos 300.000 accionistas do Popular, así como, bueno, tamén a ciudadanía española, non? Explicándolles que cousas se fixeron, as cousas que se fixeron ben co rescate da entidade financiera en xuño.
Esto, bueno, está sobre el plan preestablecido de ir de unha maneira ou outra eliminando bancos para que queden dos ou tres, nada máis.
Bueno, Deloitte, que foi a auditora, pues, é unha das catro grandes, non?
Sí. E está imputada por rescate de Bankia, es decir, que es curioso, ¿no?
Xa. Bueno, quen audita os auditores?
Claro, porque además dices tú, bueno, pues unha auditora que está imputada en un rescate de un banco, que ahora la llamen, justamente, además en el mismo país, pues que la llamen para hacer una valoración de otro banco, es que vamos, eso a quién se le ocurre, ¿no?
Xa. Bueno, está Elke Conning, que, que foi defensora ou é defensora dos intereses dos débiles, pero desde o entorno dos seguros, desde da banca, dos seguros e da banca, por exemplo. Traballou para, en fin, grandes dos seguros como KPMG ou
sí, es outra das auditoras. Sí. Primeiro trabajou unha auditora, claro, era moi descarado pedirle a KPMG que hiciera unha auditoría mejor a Deloitte, ¿no? Que no, porque ella procedía de ella. Y después en Munich Re, que es el grupo de seguros
o de KV, que coñecemos, sí, bueno, de KV,
tiene, ¿no? Bueno, tiene una sección de seguros y una de seguros sanitarios. Y esa pues está introducida hasta en la India. Y en España no se iba a llamar Munich, ya vemos que Alemania en la Unión Europea es demasiado. Entonces se llama de KV. Pero está formada
como
parte,
las furgonetas, aquí las sombras.
Sí, ya habíamos hablado de ella. Formaba parte de la privatización del el famoso modelo Alcira. Bueno, ahora está dando muchos
privatización
problemas.
Privatización sanitaria, ¿no?
Claro, porque con el cambio de gobierno en Valencia, están intentando recuperar el hospital de Alcira y, bueno, está dando guerra, como pasa siempre, ¿no? Luego piden indemnización por pérdida de beneficios, a pesar de ser sido rescatado un par de veces.
Xa. En fin, o seguinte asunto, pois, ten tamén que ver coa banca, non? Recuperas un vídeo de Antón Losada do ano 2015, no que Losada explica, titulabas así, o tipo das pensións explicado en un minuto, deses vídeos de un minuto que facía. Exacto. Bueno, entre outras cousas, Losada explicaba que o gobernador do Banco de España avisa que hai que facerse un plan de pensións privado porque as públicas non son sostibles. O goberno corrixio, pero solo en parte. Son sostibles, pero ao mellor pois non o son. E el avisaba de que é un timbo, decía el. Eu aviso que é un timbo. Todos o que nos contaron sobre as nosas pensións é mentira. Non é certo que gastemos en pensións de maneira desproporcionada, nin no peor dos escenarios imaginados chegamos a invertir o que agora mesmo gastan os alemáns ou os franceses, porque claro, hai unha cantinela permanente na que, bueno, nos acaban repetindo tantas veces que é insostible porque gastamos unha barbaridade, porque nos seguen,
es que
acabamos creéndonos casi culpables.
Claro,
¿no?
Pero es que de los creadores vivimos por encima de, los, de nuestras posibilidades, ahora es la culpa la tienen los pensionistas, siempre es así.
Claro, y al final acabamos esto hasta creéndonos o sintiéndonos casi culpables.
Claro,
¿no?
Es que ves un pensionista y casi lo ves como enemigo porque te está hundiendo el Estado.
Bueno, explica tamén que ni siquiera, bueno, que non son certos os contos de terror para nenos que contaron sobre a demografía para justificar as sucesivas reformas, ni siquiera é certo que o déficit da Seguridade Social se deba a un aumento espectacular dos pensionistas, débese sobre todo ás sucesivas reformas laborales, explicaba que mandaron os cotizantes a traballos precarios con salarios de subsistencia. É unha broma cruel decirle a alguén que cobra 800 euros que se faga ademais un plan de pensións privado, non?
Claro.
Que vai a poder cobrar a súa pensión. A verdade sobre as nosas pensións é moito máis sinxela. Donde nós vemos un dereito, eles ven un negocio. Dos máis de 500 plans de pensións no mercado nos últimos anos, tan só dous foron rendibles para os seus titulares, sin embargo, sí que foron rentables para a banca, cada ano, solo en comisións, 2.000 millóns de euros para a banca. Esa é a verdad, concluía Antón Losada en 2015, ¿no? Bueno, e seguimos coa cantinela, non? Agora claro, parece que a Unión Europea aposta tamén polo sector privado, defendendo así os intereses da banca, claro, tamén o mismo.
E apuesta por planes privados de ámbito europeo, en donde tú puedas cobrarlo desde cualquier estado. Uh-huh. Es decir, unificarlos. Pero como siempre, la convergencia de esta Unión Europea, que algunos se pasman porque hay tanta desafección, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues los planes sí son para todos los sitios, pero la fiscalidad cada una en el país, eso no lo unifica.
Xa. De eso estamos moi acostumbrados, non? Porque pasa tamén con, pois, con mercado laboral, con, en fin, con un montón de cousas que de repente, pois, para a liberdade de capitales, dos grandes capitales non hai, claro, non hai moito problema, pero logo
te fijan unha tasa, sí, te obligan unha tal, pero logo dicen, hai que subir os salarios, pero eso non é de obligado cumplimiento.
Xa, xa. Bueno, pois estes plans de pensións privados europeos que promove agora a propia Unión Europea, en fin, entre outras cosas, por dizer que o cliente terá dereito a cambiar de proveedor ao cabo de 5 anos, eso sí, abonando unha tasa simbólica, sí, dun 0,5% do saldo positivo, en fin, a unificación alcanza a que os fondos que están no ámbito europeo, pero os aforros, como decía, estarán suxeitos ás facendas locales, ás facendas de cada país, onde resida físicamente o en este caso, o inversor. E suxirelle aos gobernos nacionales que dispensen estes produtos o mismo trato fiscal que outros plans privados, etc. ¿No? Vamos, que Europa crea un europlan privado de pensións, pero renuncia despois a armonizar as deduccións.
Claro, en la línea de como actúa, ¿no?
Xa. A patronal de inversores colectivas, a Inverco, entre os plans de pensións, insiste en reclamar que se fomente o aforro privado para completar a xubilación. Primeiro, en fin, intentaron presionar ao goberno para que legislase no seu favor e conseguir que lle sacaran os plans de pensións das maos. Solicitaban que por lei se obligara as empresas a pagar, creo que un 4%, un 2% as empresas e outro 2%, sí,
lo cual es increíble,
os traballadores.
Es decir, legislando, sí, algo obligatorio para favorecer a una industria privada. Uh-huh. Que por otra parte, un trabajador con lo poco que está ganando en este país.
Sí.
Porque además todo está lo mismo, ¿no? Las eléctricas te cobran muchísimo la luz, las autopistas te las suben. Claro, es que la vaca no da más ya, ¿no? Y no da para hacerte
luego
un plan de pensión.
Encima aforra, fai un plan de pensiones para ir aforrando, ¿no? Bueno, o goberno quizá non chegou a tanto, pero sí que lexislou para facer máis atractivos estes planes de pensión, non? Aportou o celofán do envoltorio,
claro,
neste caso, flexibilizando as condicións de rescate para facelos máis atractivos. Por exemplo, creo que antes había que esperar a xubilarse ou eran circunstancias moi moi excepcionales as que podías rescatar eses plans. Agora, pues, parece que os 10 anos podrían ser ya rescatables, etc.
Claro, tamén para susto deles, porque si todos os planes contraídos en el 2015 los quitan en el 2025, tampouco les interesa. Sí, decir, dan unha de cal e outra de arena. Mm. Lo que é certo es que en cualquier momento, si supongamos que todo el mundo, ante estas maravillosas condiciones, suscribiéramos un plan de pensión, no estábamos libres que dentro de 5 años nos cambiasen las condiciones y nos dijeran,
claro,
que estaba inclinado.
Claro,
yo,
claro,
tengo conocidos que podían rescatarlo a los 60 y el gobierno legisló cuando fue la crisis de que solo se podían sacar con la jubilación y eran amas de casa, con lo cual ya no podían sacarlos a los 60, sino hasta los 65. Quiere decir que estás en manos de unos señores que le dicen al gobierno que tienen que legislar. Punto pelota.
Xa. E en canto ao tratamento fiscal, tamén hai moita xente que se levou grandes sorpresas, porque, claro, as deduccións van mentras vas...
Sí, te recomiendan hacerte, claro, un plan, porque este, claro, año, para el ejercicio de este año, no pagues. Exacto. No pagas este ejercicio de este año, pero no te lo cobran todo.
Logo, cando vai a rescatar, ou cando rescates ou unha parte, pues se acaban che cobrando todo.
Claro,
junto, cual...
pan para hoy, hambre para mañana.
Claro, claro.
Y
claro,
luego que tampoco hacen grandes descuentos, porque la comisión depositaria pasa del 0,25 al 0,2, es decir, un 0,05. Tampoco, o sea, es ahí.
Tampoco, sí, sí, sí. Bueno, y visto esto, claro, o lobby da sanidade privada xa se sumou ao carro tamén.
Yo tamén, como un niño pequeno, yo tamén.
Que se incentiven tamén seguros médicos, porque se incentivan planes privados de pensións, e non os seguros médicos, non?
Claro, es que seguro que, bueno, si dejasen, conseguiría un seguro médico también complementario y obligatorio, como pedía el lobby de los planes de pensiones.
Claro, claro. En fin, cada un aí, cada quien agárrase tamén o seu sector, non? Sí. Dice, oiga, e a mí, por que non?
Claro, pero todo sí, sale de los mismos, del claro. Pueblo.
Bueno, cambiando otra vez de asunto, un dos temas que a ti te gusta tanto también, que ese de, en fin, de atopar paralelismos o relación entre quienes en realidad demandan o ocupan puestos de responsabilidad en la actualidad y quienes se ocuparon en otros tiempos durante la dictadura, ¿no?
Claro, es que, bueno, y a nada que escarbemos hay un hilo conductor en todos los tres poderes.
Sí. Bueno, moitas veces non hai nada máis que verse os apellidos, non? E enseguida xa te levan rápidamente a topar alguna relación con personaxes da historia recente.
Pero yo haciendo esta entrada me di cuenta que non sei como, pero en la transición han conseguido que nos autocensurásemos con esto.
Xa.
Porque a mí incluso poner esa foto, ¿no?, del abuelo, del que hoy es el jefe de marca España, uh-huh, al lado de Hitler, a mí hasta me dio un poco de yuyu. Es decir, algo nos han inoculado para que a mí me pase eso, ¿no?
Claro, claro.
Porque no
claro.
Importa decir que Cristóbal Colón, aún hace poco, un Colón fue capitán del Juan Sebastián Elcano, eso uh-huh. No importa, ¿no? Uh-huh. Pero sí que parece que da un poco de yuyu ver esto, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Que no podemos decir ni recordar.
Uh-huh.
Y esto curiosamente, todos los más franquistas son los que dicen que somos los pesados con el franquismo. Que no es verdad.
Sí.
Curiosamente, los que lo dicen justamente de ahí provienen.
Claro. Creo que en esta entrada, nada más, este es un enlace a un artículo de...
De Vicente Navarro,
exacto, que explica muy bien eso, ¿no? Que sí. Me parece muy, muy interesante. Bueno, en este caso, falas da marca España, titulas Marca España, fillos da súa época. Bueno, o avó, o que era o abuelo do embaixador de España en Alemania, Eugenio Espinosa de los Monteros e Bermejillo, en julio de 1940 foi nomeado embaixador de España en Alemania, na Alemania nazi, debido o a súas simpatías pronazis. Ahora un neto dele o embaixador da marca España,
claro,
¿no?
Hijos de su tiempo.
Xa. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós, marqués de Valtierra.
Bueno, que fue muchas más cosas además de eso. Presidente del Círculo de Empresarios. O sea, vamos, de populista nada, por decirlo de alguna manera.
Xa.
Presidente del Círculo de Empresarios. Presidente y representante de González Vías, de la Chrysler.
Uh-huh.
Y ahora con esto que, desde que parece que los estados son empresas, que han puesto eso que a mí me horroriza, lo de marca España, porque parecemos un sello, ¿no?
Sí, sí. Pues bueno, este era contrario a las empresas públicas, ¿no?
Sí, bueno, y esto...
Un admirador de Thatcher, pero claro, curioso porque además creo que estuvo... En todas las empresas públicas, digamos, chupando do pote y luego, eso sí, las empresas públicas que no pintan nada y no atopan ninguna justificación de eso para la existencia de empresas públicas.
Sí, sí. No, neoliberal a tope, porque hasta tuvo un premio del Cintán, ese civismo, que es un Cintán neoliberal.
Y decía que, bueno, recolles, y además este es su enlace, que es recomendable leerlo completo, un artículo muy interesante de Vicente Navarro, que se titula Franquismo o fascismo, y es verdad, un poco que ti señalabas al principio, ¿no? Algo nos fixeron ahí como para que, a base de que, bueno, de tempo... pues realmente en España, curiosamente, porque luego fuera, pues sí, que todo el mundo reconoce que la dictadura de Franco era una dictadura fascista, que era un gobierno totalitario, pero aquí falase de franquismo como digamos, o gran país este que, en fin, por cuestiones de necesidades de la patria, pues tuvo que ser duro en algún momento, pero bueno, luego fuese relaxando.
Sí,
¿no?
y nos ocultaron, bueno... Lo ocultaron hasta ahora, pero es que ahora encima, ya descaradamente, Victoria Prego dice, lo he leído hoy, que decía que el Valle de los Caídos, los que trabajaban, que fueran voluntarios. O sea, quiero decir que ahora todavía ya, primero nos olvidamos de ello y ahora acaban siendo buenísimos.
Ya, sí. Navarro di que fala desa tamén da continuidade do sorprendente que resulta ver a continuidade das élites dirigentes do Estado, desde o xefe do Estado aos ministros e dirigentes estatales, gran cantidad de funcionarios do Estado dictatorial e os seus descendientes que ocuparon e continúan ocupando postos de gran responsabilidade. En realidade, os herdeiros dos vencedores da Guerra Civil son moitos máis nas cúspides do poder estatal que os herdeiros dos vencidos. Eso que vemos, claro, muy a menudo cada vez que...
El mismo presidente de gobierno es hijo del juez del claro. caso Reace, en donde desapareció los archivos de todo.
As malas linguas din que algo tuvo que ver, en fin, o conseguir a mellor nota nas oposicións estas a registrador da propiedade, ¿no? Bueno, o que conseguiran os fillos dese señor que era xuiz, claro, todos eles creo que conseguiron as mellores, claro, as mellores
notas. Lo consiguieron,
notas,
¿no? Es que acabamos con un hilo conductor que siempre nos lleva autoridades del franquismo. Entonces, siempre.
Bueno, en fin, que temos que ir rematando, Ángeles, pero bueno, decía eu que recomendaba ese artículo, que tamén tites aí o enlace a ese artículo que publica en Público Vicent Navarro, o artículo completo, que é moi interesante, non? Que ven un pouco a desvelar eso e a contar eso de que como, en fin, se nos foi desde os medios implicados todos, de medios de comunicación hasta as clases dirigentes, que se nos fixo esquecer o carácter autoritario, totalitario e fascista do franquismo, ¿no?
Y esto, y lo demuestra también que también Vicent Navarro está ninguneado, no aparece por ninguna parte, es decir, no le dan cancha en ningún lado, mientras acabamos de ver un tal Simó, un energúmeno que hizo un vídeo por ahí, estaba en todas partes defendiendo el neoliberalismo. Es decir, ¿qué interesa?
Claro. En fin, Ángeles, que volveremos a toparnos xa despois das festas, esta semana, pois eso, eleccións en Cataluña o xoves, e tamén pois semana de sorteo de lotería, e tamén semana pois de festas de Nadal. Será o ano que ven, felices festas. Que...
Feliz año, feliz democrático año e con separación de poder.
Exacto. Ángeles, hasta o ano que ven.
Hasta o ano que ven.
Xa.